se suscite algo así, ¿no? Momo.
Sí, yo te quería preguntar, David, ayer estuve echando un vistazo a la página de Corporativo 9, que es donde creo que tú te vas a integrar, y bueno, me pareció que aquello no era una empresa, sino que era pues como un grupo que de gente que se orienta en alguna dirección concreta, aunque cada uno haga las cosas a su manera. También he visto que muchas de estas empresas o grupos están en México, sitio que bueno, que tú tienes más control porque estás ahí. Entonces, bueno, quisiera que me explicaras un poco pues la idea de funcionamiento de Corporativo 9, en qué se puede diferenciar de Frecuencia Cero o de Dixo o incluso del SPN, en fin, un poco pues cómo se ve este asunto en México, que parece que, contrariamente a lo que ocurre en España, que no hay este tipo de grupos o de empresas, al menos por el momento, pues en México sí que están abundando y están creciendo y se están consolidando.
Bueno, es una situación peculiar y voy a tratar de ser breve, espero no dejar nada de fuera, y voy a comenzar para quitarlo rápido del camino, no por menos importante, Corporativo 9. Corporativo9.com es un conglomerado, es una entidad, es una, digamos, cooperativa de varias personas que tienen sitios de internet, que son periodistas, que creen en la libertad de la información, y se han juntado para tener cierto estatus legal ante como asociación, obviamente asociación no lucrativa, ante las diferentes entidades con las que interactúan. Es decir, ellos pueden dar credenciales de prensa a alguien que vaya a cubrir un evento musical. Por ejemplo, recientemente aquí en México, en las pirámides de Teotihuacán, en el 21 de marzo, que es cuando llega la primavera, siempre hay eventos, en Tajín hay eventos. Entonces, con una credencial que te acredite como alguien de prensa, es más fácil atender esos llegar a esos eventos, para que tengas contenido y lo publiques, obviamente, en tu programa de radio. Ellos no tienen la idea de que están haciendo podcast, ellos están haciendo programas de radio que se transmiten en internet y en algunas estaciones, sobre todo estaciones piratas de universidades en varias partes de América. También tienen asistencia legal, están muy bien organizados, y transmiten ellos pues a través de Real Audio, lo cual pues sin ser MP3, sin tener RSS y sin que ellos tengan la idea de que es un podcast, bueno, pues no podemos ponerlo como los podcasts. Por eso fue lo primero que quise aclarar. En el caso de los demás, aquí en México está Frecuencia Cero, como bien mencionabas, que es parte de una empresa que se dedica a internet y que lleva ya por lo menos unos 10 o 12 años, si no me equivoco. Y seguramente alguno de los comerciales que escuchaste en el podcast de Frecuencia Cero es de Interplanet, que es la empresa padre o madre de todos estos podcasts y de todo este proyecto. Su idea es tener también, de nuevo, una estación de radio, pero como no pueden tenerla en FM, aquí hay está llena casi toda el cuadrante, pues entonces vieron que salieron los podcasts y vamos a hacer pues la otra radio a través de internet. Sin embargo, creo que aquí, a diferencia de Corporativo 9, sí se nota más que están conscientes que es un podcast y así lo están haciendo. Y nada más que pues su eslogan, pues desafortunadamente para ellos, en tu caso, pues es la otra radio. En el caso de Dixo ya nos estamos moviendo un poco más hacia los que sí planearon desde el principio que iban a ser una empresa que iba a crear podcast y iba a lucrar con ellos. El caso de Dixo.com, que desde el principio buscó un patrocinador, hasta el momento es Motorola, y juntó a varias personas que habían trabajado en medios, principalmente en radio, y que se habían quedado por cuestiones circunstanciales hubo una estación muy famosa entre los jóvenes que se quedó, que fue cerrada. Entonces todas estas personas y otras más de otros medios fueron invitadas a Dixo y pues ya tienen ahí, por ejemplo, los clientes asegurados, es decir, los clientes, los que van a escuchar los podcasts, no los que patrocinan. Entonces hay muchas personas de la Ciudad de México que después de 2 años de ausencia celebraron el regreso de todos estos locutores, se apegaron al formato de podcast y están teniendo mucho éxito. Y por supuesto siempre ha estado desde el principio, como les dije en su mente, pues que esto es para que de género el modelo de negocio no lo han hecho público. No, pues a lo mejor tendríamos que pedir una entrevista con alguno de ellos, pero por lo pronto no. Bueno, pues también se inventó por ahí una diferencia o una ¿cómo se llama? Una enfrentación entre Dixo y los podcasts de rock and roll, que hasta el momento nada más son dos. Ahí es donde está el podcast de Olayo y el podcast de Suena en el Estéreo, que también tienen patrocinadores. De hecho, Motorola también patrocina los otros, y simplemente ha habido como un intento de ponerlos ahí a pelear, ¿no? Cosa que no ha pasado. En el caso del podcast de Olayo es de los más famosos, está en el top 5 de Top Radio en iTunes, en la tienda de iTunes de Estados Unidos, tiene muchísima gente, y todos los demás, los de Dixo también. Ahora, cuando estabas platicando, y ya para cerrar esta parte, cuando estabas platicando de que en Frecuencia Cero escuchabas esto de la otra radio, recordé que hubo un momento en el que me di cuenta, con la ayuda de alguien más hace muchos años, que la mayoría de las estaciones aquí en México, estaciones de radio, necesitan cierta soberbia, o han usado cierta pues se tienen que creer que lo suyo es lo mejor. Entonces aquí en México está esta cultura de decir, nosotros hacemos esto y nosotros somos los mejores en la radio, por lo menos, ¿no? En el caso de Dixo también tienen un eslogan que puede sonar quizás un poco agresivo, ¿no? El caso es que es muy común que aquí en México escuches, en cuestión de radio y a lo mejor también de televisión, pero es menos notorio, que yo hago el mejor programa, ¿no? Y yo soy, pues ahora sí, como dicen, Juan de las Pistolas, ¿no? Como decimos por acá en México. Pero bueno, eso es como lo que hay aquí en México. Estos conglomerados están, obviamente, en los tres casos buscando sacar dinero de ello. Cada quien, estoy seguro, y se nota, con un modelo de negocio diferente. En dos casos ahí está el patrocinio de Motorola, y en el otro pues están viendo más bien a quién meten, ¿no? Bueno, también habías mencionado a la SPN, que es la Spanish Podcasting Network, que en este caso yo creo que no hay fines de lucro, pero pues dices tú, y a mí lo que me resulta curioso es que en España no haya algo de esto. A lo mejor es un secreto que tiene José Antonio y que ahorita nos va a negar o nos va a dar la primicia de que ya está preparando su línea de podcast, o cómo ves tú, José Antonio, todo esto que está pasando en México.
Pues no sé qué decirte. Yo es que creo, a mí por lo menos, hoy en día, con las facilidades que hay, ¿por qué hacer un podcast dentro de una network, en el sentido de alojamiento y demás, que puedas poner música de un tipo o de otro, si puedes hacerlo por tu cuenta? Si precisamente esa es para mí la gracia del podcasting, el que puedes hacer realmente el podcast que te apetezca, sin ninguna limitación, poniendo publicidad, poniendo el tipo de música que quieras. No sé, no lo veo mal. Es decir, me parece muy bien que existan redes de podcasting, pero no sé, creo y me parece que es más interesante también desde el punto de vista del oyente la independencia de hacer el podcast por tu cuenta, ¿no? No sé si eso tendrá algo que ver para que no aparezcan redes de este tipo, pero yo creo que es bueno, otra forma de entender los podcasts, ¿no?
Estaba pensando que quizá lo único que justifique la presencia de estas corporaciones o grupos sea lo que decía David de permitir un estatus legal que haga funcionar al podcaster bien y que solo no podría, y entonces pues como grupo esa entidad, esta asociación, pues digamos que hasta cierto punto le representa. Otra cosa sería la publicidad, una publicidad puesta en 10 podcasts que forman parte de algún tipo de asociación, pues puede ser más interesante de cara a la empresa que pone la publicidad que ir podcast por podcast intentando colocarla, o al revés, ¿no? Que un podcast intente conseguir a alguien que le ponga la publicidad. A mí son las únicas cosas.
Sí, pero una cosa es el tema de la gestión de publicidad, y precisamente de ese tema he de decir a modo de disclaimer que estoy metido dentro de un proyecto de gestión de publicidad que se llama PubliPodcast. Una cosa es la gestión de la publicidad y otra cosa el alojamiento y la gestión del podcast. Es decir, puedes confiar tu gestión de publicidad, y para eso lo hay, y todos los medios de comunicación tienen agencias de publicidad que les llevan ese tema. Eso es una cosa, y además puede sonar la publicidad, por decirlo de alguna forma, en tu podcast y en 10 más de la misma temática, y otra muy distinta es que te